La meditación la vamos a orientar tratando de entrar dentro de lo que hemos dicho que es la palabra clave, misión, y el significado que hoy tiene para la Iglesia. La palabra misión, mito, enviar, mittere, pues quiere decir un envío. Un misionero es una persona enviada a quien se ha encomendado pues transmitir un mensaje, realizar una acción, envío, ¿no? Pero en cristiano, la palabra misión significa algo más, porque la palabra misión no es simplemente enviar a una tarea, sino transformar a una persona en misionero identificándole con esa tarea. Es decir, a la vez que haces esa tarea y colaboras con el plan divino, esa tarea te hace a ti, te configura a ti, te realiza plenamente a ti. Ser misionero en sentido cristiano no es ser alguien pues encargado de hacer algo, como digo, sino alguien identificado personalmente con esa misión, porque es envío de Dios. Así ocurre con el gran misionero, el misionero tipo, el misionero de cuya misión participamos, Jesucristo nuestro Señor. Jesús es el misionero del Padre, es decir, es la presencia del Padre mediante su presencia ante los hombres. Felipe, todavía no me conoces. El Padre y yo somos una misma cosa. No es la misión del profeta, es otra cosa distinta, mucho más honda y mucho más personal, en Jesucristo totalmente. Recordemos, a título de recuerdo, cómo en el Jordán Jesús es enviado. Ese envío no había llegado formalmente a su humanidad. No había llegado formalmente, explícitamente, a su humanidad. Él había sido un ciudadano privado en Nazaret. Y entonces, cuando llega al Jordán, primero el padre le presenta como el hijo, la presentación del misionero, y el Espíritu Santo desciende ungiéndolo para la misión. Ya es el gran misionero de la historia humana. Si queréis, también podéis recordar el Tabor. Al terminar la primera etapa, que se cierra con la multiplicación de los panes, la reunión con los apóstoles en Cesarea de Filipo, el Tabor y la misma palabra: este es mi hijo, la presentación del gran misionero. Ahora la misión empieza, el camino de la cruz hacia Jerusalén. Es la última etapa de la misión. Bueno, en San Juan, os acordáis que el penúltimo capítulo aparece Jesucristo en medio de los apóstoles, seguramente en el cenáculo, sopla sobre ellos, soplo, espíritu, y les da el espíritu explícitamente para que tengan poder de perdonar. Es decir, los transfigura, los convierte en misioneros del perdón, en portadores del perdón. Y para eso no les da unas normas, les da su espíritu. Participáis de mi espíritu, participáis personalmente de la misericordia divina plasmada totalmente en la cruz, y por lo tanto estáis configurados para ser misioneros del perdón, portadores del perdón, perdón en camino. En Pentecostés, la escena tiene el mismo sentido. Están reunidos orando en el cenáculo con María, la Madre del Señor, aquellos 120 hermanos, y entonces, tras una serie de fenómenos, pues desde el terremoto hasta el viento huracanado, etcétera, ¿no? que nos recuerdan el Sinaí, la ley, ahora desciende el Espíritu sobre ellos. Y desciende expresivamente en forma de lenguas de fuego, es decir, de lenguas ardientes en la cabeza de cada uno. Y aparece dándoles el don de lenguas, porque van a salir a la calle, van a publicar el Evangelio y les van a entender todos los peregrinos en su lengua. Es decir, la lengua ardiente es la lengua que predica el Evangelio desde el alma con el poder de Jesús y que es entendida en todo el mundo. Es el ir por todo el mundo. Exactamente eso. Exactamente eso. Consecuencia de esto. La Iglesia es misión. No que la Iglesia tenga misiones, porque en esto nuestro lenguaje se ha deteriorado. Como habíamos misionado la Iglesia prácticamente todo Occidente de una forma u otra, pues la misión como tal ya quedaba reducida a las misiones extranjeras, es decir, a las misiones a personas y lugares que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque en el seno de esa societas cristiana ya evangelizada, pues no tenía sentido la misión o no tenía tanto sentido. Eso es un error muy grave y que tiene malas consecuencias. Es comprensible, por eso de, sí, la societas cristiana, la sociedad evangelizada, pero ¿hasta qué punto estaba evangelizada? ¿Por qué cada año o cada X años tenían que venir los misioneros a las parroquias? Dejaban aquella cruz, misión de 1900 tal, capuchinos. ¿Por qué? ¿Si ya eran cristianos? Pues porque la misión todavía dejaba mucho que desear. Entonces, hay un momento en que el lenguaje salta y ya no son las misiones extranjeras. Es la misión, y la misión es la misma Iglesia. Y es la misma Iglesia porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si Cristo vive, si Cristo es el Señor en el seno, en la derecha del Padre, si Cristo sigue actuando como mediador hasta que el mundo quede evangelizado, la Iglesia no es más que su continuidad y su presencia. Consecuencia, la Iglesia no tiene misiones, es misión. Y donde no sea misión, donde no sea llamada, donde no sea testimonio vivo de Jesucristo, la Iglesia está deteriorada, herida e imperfecta. Ese es el mensaje fundamental de este domingo. El mundo ya no es la cristiandad. Los paganos están, pues, dentro de nosotros, que a veces somos más mundanos que los no cristianos. La secularización en Occidente ha dejado el cristianismo, pues, bastante, bastante deteriorado. Aparentemente en una decadencia enorme. Luego por dentro a lo mejor no es exacto eso. El mundo es todo y está alejado de Dios. Bueno, pues desde ahí todas las misiones son misiones extranjeras, porque vamos a nuestra tierra incluso, que no acaba de ser nuestra tierra, que somos extranjeros. Y por eso digo, la misión es la Iglesia, donde esté. Y la Iglesia, cuando intentemos definirla, la palabra clave para definirla es, la Iglesia es la misión de Jesucristo continuada tras su resurrección y ascensión, por medio del don del Espíritu. Así. El Concilio Vaticano II tomó conciencia de esto. Y hasta el Papa actual ha sido una toma de conciencia progresiva que hasta llama la atención cómo se ha ido repitiendo y profundizando, como si fuera uno de los grandes mensajes que Dios nos da. Pablo VI, como en tantas cosas, fue pionero. Y abrió la puerta con este documento que es Evangelii Nuntiandi, un documento riquísimo de lo mejor que ha habido después del Vaticano II, donde se define la misión, se emplea esta palabra, etcétera, etcétera. De ese documento aparece esa consigna de la nueva evangelización. Pero el término como tal, quien lo universaliza, lo populariza, insiste, es Juan Pablo II. Juan Pablo II habla de nueva evangelización por la forma, por el modo, por los medios, por todo, más de 300 veces. Es decir, no era una cosa ocasional. Era algo de fondo que estaba dentro de él y que salía pues con mucha frecuencia. De tal manera que nueva evangelización se convierte en un tópico, en un lugar común, en una frase que todos hemos pronunciado a veces sin darnos cuenta de lo que lleva dentro y de la trascendencia. Tras el sínodo de 2012, Benedicto XVI promulga Evangelii Nuntiandi. Hace otra exhortación, es que ahora no me viene el nombre, y en esa vuelve a insistir en la nueva evangelización. O sea, ya va tres papas, los tres del concilio después de Juan XXIII. Pero, por último, la Evangelii Gaudium, un evangelio que introduce la alegría y que se funda en la alegría, en la buena noticia, es el Papa Francisco. El Papa Francisco promulga Evangelii Gaudium el 24 de noviembre del año 2013, hace 8 años, tras el cierre del año de la fe. ¿Os acordáis del año de la fe, no? Pues cuando concluye el año de la fe, el Papa promulga este documento, Evangelii Gaudium. Fijaos en la palabra Gaudium, alegría. No vamos a hacer un resumen porque sería muy largo, pero cosas llamativas. En esa evangelización se incluye, entra, se pide la inclusión social de los pobres. El evangelio a los pobres, el evangelio de los pobres. El Espíritu del Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a darles la buena noticia, a sacar a los cautivos, a darles la libertad, a levantar Evangelii Gaudium, la inclusión social de los pobres. Pero no inclusión social solamente, no, inclusión social, pero mediante el Evangelio, la fe en Jesús. Son los primeros a evangelizar. Y al evangelizarlos es cuando somos evangelizados. Porque cuando los evangelizamos, nos acercamos a ellos. Pisamos su terreno. En segundo lugar, incluye la paz. La alegría del Evangelio es la alegría de promulgar la paz, de establecer un vínculo, un puente entre los distintos países, ideologías, etc. Pero, por otra parte, se resalta mucho la alegría del evangelizador. No puede ser una persona aburrida y triste. El evangelizador lleva consigo la alegría. Claro, aquí habría que analizar. El evangelizador tiene que llevar la alegría y la esperanza. Eso no quiere decir que vaya riendo siempre, porque eso depende también del temperamento de cada uno. Puede ser una persona muy seria que transmita alegría y que lleve alegría dentro de él si lleva esperanza. Por tanto, el Papa pretende transformar desde la metodología de la evangelización hasta la misma organización de la Iglesia, que quiere purificar, rectificar, modificar. O sea, ha terminado la cristiandad, está terminando. ¿Y de qué manera? cómo se hunde toda una organización evangélica. Y si no se hunde, tiembla. Pero no es el hundimiento del Evangelio, ni mucho menos. Es el Espíritu Santo el que hoy empuja a la Iglesia a ser Evangelio, a ser evangelización para todos. No, no es volver al principio. Es que tenemos que volver. No, no es volver al principio, es entrar en el final. Ser Iglesia es ser evangelización.